Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a celebrar a la mujer que en este mes de marzo ha tenido y ha estado en múltiples ámbitos homenajeada por ser el 8 de marzo su Día Internacional. Hay que decir que en la Argentina tenemos el privilegio de contar con una masa legal importantísima que garantiza los derechos para las mujeres y para las identidades sexogenéricas diversas. Hay una ley Micaela que se propone erradicar los valores y conductas patriarcales y que procura una sociedad más paritaria, más igualitaria, que ha sido inspiradora de otras normas en América Latina. También podemos decir que tenemos una historia de participación excepcional de la mujer en la política, una tradición que lleva ya muchas décadas abierta por Alicia Moró de Justo y por Eva Perón. Somos de los primeros países en la región en universalizar el voto femenino y el primero en haber contado con una ley de cupo en el Parlamento en 1992 ya. En las últimas 4 o 5 décadas también podemos decir que se han registrado saltos notables en la incorporación de las mujeres al campo científico tecnológico. Según datos de Naciones Unidas, la Argentina ocupa el primer lugar en la región, o sea, en Latinoamérica, en este plano. Podemos decir que en el CONICET hay una enorme cantidad de mujeres, aunque tal vez se concentran en los peldaños más bajos y falta todavía cierto reconocimiento para sus carreras científicas en el nivel más alto. Desde el punto de vista laboral, y sobre todo en el siglo XXI, estamos llegando a las mujeres a constituir el 50% de la población económica activa, pero también hay que decir que en el plano laboral es donde a veces más se infringen los derechos de las mujeres y en algunos casos se las explota lisa y llanamente. Hoy podemos decir que tenemos un feminismo que es definitivamente popular porque ha permeado las capas, todas las capas sociales y se encuentra en el corazón y en las conductas de las mujeres más jóvenes en todo el espectro social. Ahora vamos a ver qué ocurre con la mujer en el campo de la cultura. Podemos decir que en la Argentina, en todos los campos de la cultura, ha habido con distintos niveles de participación, un fuerte protagonismo de las mujeres. Ya en la literatura podemos remontarnos a figuras como la dolida poeta maravillosa Alfonsina Storni, a Victoria Ocampo, una mujer revolucionaria, adelantada a su tiempo, fundadora de la revista Sur y activa en su grupo de la revista, Silvina, su hermana, otras grandes narradoras, como Olga Orozco, la poeta Alejandra Pizarnik, y podría hoy nombrar una cantidad enorme de mujeres talentosas y premiadas en las últimas décadas. También en el teatro hay grandes actrices y se han destacado las mujeres como dramaturgas y no podemos aquí dejar de reconocer el magisterio, la maravilla de la literatura de Griselda, de las obras de Griselda Gambaro. En el cine, María Luisa Benver, aquella gran directora, abrió caminos a otras mucho más actuales. Hay una generación de jóvenes directoras, entre las cuales es descollante la figura de Lucrecia Martel. En el arte, tenemos mujeres también muy reconocidas, pero pocas. pocas con ese nivel de reconocimiento, como Raquel Forner, y también seguidoras más adelante, más de nuestro presente, Margarita Paxa, que ya murió, Marta Minujín, Lucía Pachenza, Adriana Lestido, Marcia Schwartz, Renata Schuschen, Diana Dowek, la lista sería infinita, pasando por mujeres muy jóvenes como Catalina León, por ejemplo, descollante en la Feria de Arco de Madrid. También podemos aclarar o agregar que en la universidad es importante que hoy ha desaparecido, y ya hace décadas, por lo menos un par de décadas, aquella división, más de un par de décadas, entre carreras masculinas y carreras femeninas que tuvimos en otros tiempos. Ahora, en muchos campos de la vida cultural también hay que dimensionar los sacrificios que para las mujeres implican todavía las tareas de lo que se llama economía del cuidado, que tienen que ver con el manejo del hogar y el rol en la crianza de los hijos y el cuidado de los adultos mayores. O sea, hoy esas tareas están mucho más compartidas entre las generaciones jóvenes que hace 4 décadas. Ahora, me parece interesante, ya que estamos hablando del rol de la mujer en la cultura y en el arte, focalizarnos en una exposición que estuvo montada, que fue muy importante, el Canon Occidental, que estuvo montada en el museo, nuestro gran Museo Nacional de Bellas Artes, gran parte de 2021, y que apuntó a rescatar una cantidad de artistas mujeres de la Argentina entre 1890 y 1950. En principio, hay que tener en cuenta que la presencia de las mujeres en el arte no fue importante durante el siglo XX, ni en los museos, ni en los libros, ni en las universidades, porque quedaron escondidas sus obras en los sótanos de los espacios culturales. Por eso, esta muestra, que contó con más de 80 obras de 44 artistas mujeres, la mayoría de ellas desconocidas para el gran público y para la historia del arte, vino a llenar un hueco y a celebrar a estas artistas al sacar sus obras a la luz. No solo significó un reconocimiento de ellas, sino que reveló el sistema de invisibilización sostenido en el tiempo, en el plano del arte, y contribuyó a dar a conocer sus vidas y sus experiencias a través de sus obras. Georgina Glusman, la curadora de esta muestra, considera que las mujeres estuvieron generalmente durante todo el siglo XX, no todo diría, pero en la primera década seguro, las de esta muestra, las artistas de esta muestra, estuvieron generalmente en un lugar marginal de musas o de ayudantes, dice ella, y a mí me pareció muy gracioso, pero muy expresivo. La muestra las pone en primer plano, con todo lo que implicó para ellas decidirse por su vocación de artistas. Por eso no se trata de una historia exitista de las mujeres, sino que es también una manera de revisar la historia del arte argentino, que en muchos casos las pasó por alto. Las más conocidas de esta muestra fueron Raquel Forner, Mariette Lidice y Léonie Matisse, pero hay otras, la mayoría no lo son, como Julia Bernique, María Obligado, Emilia Bertolé y muchísimas más, he dicho que son 44 en total. Es decir, la mayoría no han entrado en la historia del arte argentino, como el caso de Emilia Bertolé, Rosarina, de la cual hay una cantidad enorme de obras en el museo. Ahora, la mitad de las obras que se expusieron pertenecen a la reserva del museo, porque el canon, como bien dice su director, o dijo su director Andrés Duprat, se construyó con una mirada patriarcal. Algunas de estas artistas fueron conocidas, como Nora Borges y Lola Mora, pero esto no significa que hayan entrado en el canon. Algunas hay que tener en cuenta los sacrificios que hicieron, entre esos, renunciaron a tener hijos para abrirse paso como artistas, porque su carrera era muy difícil y muy ríspida. Algunas pasaron absolutamente desconocidas. Se vendieron algunas de sus obras, pero otras se olvidaron. Y muy pocas llegaron al Salón Nacional. Antes de pasar a entrevistar a nuestras invitadas de esta noche, me gustaría hacer un comentario de una obra de dos investigadoras muy reconocidas, Rosica Parker y Griselda Polo, que se titula Maestras Antiguas, Mujeres, Arte e Ideología. Estas se alejan de la batalla feminista, estas investigadoras, y se centran en las formas específicas en que las mujeres en que, han hecho arte pese a las restricciones que les imponía su tiempo. Consideran que la historia del arte construyó una narrativa del arte sin mujeres. Y en ese sentido critican muy fuertemente el sistema social burgués derivado, derivado de la moral victoriana, de la, sí, de la, porque del arte victoriano, que separó a las mujeres de participar y de ser reconocidas dentro de la producción y social y cultural de su época. Y esto contribuyó a perpetuar una ideología de la noción del arte de las mujeres como algo categóricamente distinto de los hombres, que es un problema que hoy creo que no lo tenemos definitivamente. Ya hablaremos con la artista invitada. Pero lo que insisten, y me parece muy atinado, las autoras de la obra, es que se las niega como artistas al definirlas por sus biografías, por su sexualidad. Y la realidad es que todos sabemos que faltan obras de artistas mujeres en los museos. Pensemos en el Prado, que contra 5.000 obras de hombres tiene 70 de mujeres. Y lo mismo en distinta escala ocurre con la mayor parte de los museos del mundo. Bueno, con todo esto nos queda claro que todavía nos queda a las mujeres mucho camino por recorrer. Bueno, después de esta apretada síntesis de este respecto de la situación de la mujer hoy, vamos a pasar, luego de una pausa musical, a entrevistar a nuestras invitadas. Estimados oyentes, tal como les comenté en el editorial, vamos a entrevistar a tres mujeres que, pese a lo que yo estuve comentando de las dificultades de las mujeres para acceder a los primeros planos de la vida cultural y social, es Luisa Valenzuela, un privilegio para mí recibirte en la radio. Luisa, buenas noches.
Hola Magdalena, encantadísima, el gusto es mío.
Bueno, el de todos nosotros, seguramente algunos de nuestra audiencia conocerán tus obras, tus novelas, y me encantaría que vos, que tenés una trayectoria tan vasta, y que no dejás de continuar ahí en la lucha y en no solamente porque por tu literatura, que tiene un altísimo valor, sino porque sos una mujer muy comprometida con los derechos humanos, con las persecuciones y las guerras en el mundo. Todos te reconocemos en ese plano. Contanos, ¿cómo ha sido para vos, qué pensás vos del mundo de la mujer hoy respecto tal vez del mundo en que vos arrancaste como una escritora novel?
Todo el mundo que yo arranqué, Magdalena, como una escritora novela, está tan lejos, pero era realmente otro mundo,
Otro mundo.
era otro mundo. De todos modos, hemos llegado muy lejos, como decía cierta propaganda a las mujeres, pero aún no estamos ahí. Me pareció maravilloso toda la fuerza, todo el impulso que han tenido últimamente esta nueva ola del
Sí,
feminismo y la lucha por el aborto y todas esas cosas, tan temas tan importantes para nuestros cuerpos y para nuestras mentes. Pero de todos modos todavía ves pasó esta violación en sí. masa el otro día, cosas espantosas. Yo creo que hay un momento, estamos cruzando un momento muy peligroso que ya lleva bastante tiempo, donde el hombre no puede deponer, y los jóvenes no pueden deponer esa falsa importancia y poder que tenían antes, ¿no? El patriarcado todavía pega sus manotones de ahogados y son feroces, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Pero bueno, esa es la lucha y ahí avanzamos.
Son feroces y eso desgraciadamente lo tenemos claro por el índice de femicidios que pese a toda la legislación contra la violencia hacia la mujer y demás, y todas las instituciones nuevas que se han creado, y además la conciencia, porque como vos decís, yo creo que el feminismo hoy es definitivamente, está en la base social y atraviesa a todas las mujeres jóvenes, y por eso podemos hablar de un auténtico feminismo, ¿no? Claro. Porque no es solamente el de las luchadoras más grandes que ya hicieron camino, sino de las que arrancan con una conciencia tan clara, ¿no? ¿Vos qué pensás y de las mujeres que están creando en este momento y de tu creación?
A mí lo que me parece valiosísimo remarcar es esta idea que hay ahora, que no es el feminismo, son los feminismos. Sí, entonces hay toda una variedad, toda una gran gama, eso es la apertura de la mujer, lo que brinda todo el espíritu de la mujer en el sentido de que no se clava en una sola idea, sino que va fluctuando y va captando los movimientos y aceptando al otro, y aceptando las diferencias, ¿no? Y todo, claro. Toda la cuestión de las nuevas sexualidades y todo eso, que es tan importante y tan interesante.
Y las mujeres jóvenes lo han naturalizado, eso a mí me parece magnífico.
Y también muchos muchachos jóvenes, me gustó mucho como muchos de ellos han acompañado, ya están entendiendo que el mundo ha cambiado y que la cuestión de poder está cambiando. Ya ves que ahora tenemos esta tremenda guerra entre dos machos.
Claro,
gran poder macho de Putin, que bueno, tendrá sus motivos por lo de la OTAN y todo eso, que yo desapruebo totalmente esas fuerzas militares armadas en un mundo de paz, ¿no?
Sí.
Pero todos seguimos siendo esta sensación entregada a los patriarcados. Así que desde ahí también hay que luchar, desde ahí también hay que buscar ese equilibrio tan necesario por la paz. Por la paz y por la supervivencia del planeta, porque a la madre tierra, hablando de feminismos, la estamos matando alevosamente.
Exactamente.
Eso es alarmante.
Y las mujeres también, mucho, de temas de los cuales antes no hablaban. Estaban hablando de todos los temas.
De todo. Bueno, siempre hemos hablado de todos los temas, Magdalena. Lo que pasa es
que pero éramos menos. Yo creo que éramos menos. Yo creo que hoy es mucho más.
Hoy es mucho más expandida la cosa. Pero en este país sí éramos menos. Ahora se ha vuelto universal acá mismo, aquí dentro de nuestras fronteras. Pero quiero señalarte una cosa que a mí me llama aún hoy la atención. El hecho de que ciertas escritoras, las que planeamos, pretendemos hacer una literatura de verdad, una literatura profunda, seria, no ven nuestro costado político. Nos leen desde otro lugar. La política la pasan por alto. Yo acabo de publicar una novela.
Lo suprimen.
Nos leen desde un lugar más amable, te quiero decir.
Sí,
acaban de aparecer dos libros, te cuento esta historia. Una novela y un libro de periodismo, te los habrán mandado, un libro que junta un montón de notas periodísticas de los últimos como 60 años, mira, millones de años.
¡Qué bueno!
Y resulta, sí, es muy bueno. Lástima
leí,
que
pero no lo... Sí, muy interesante, porque vos has sido muy activo en todos los planos.
Claro, no, es cierto, pero lástima que coincida. Déjame contarte, porque yo ya entré en este carril. Y resulta más fácil en muchos casos, no te digo todos, hay excepciones muy interesantes, criticar, ver, leer a fondo el libro de periodismo, que el político, que se llama Fiscal Muere, la novela, que es un hilo muy sutil hacia una propuesta de solución de un de un dilema falso, dilema planteado en este país. Entonces, yo creo que resulta más fácil a los reseñadores, hombres sobre todo, verme desde el lado más amable, no tan amable tampoco de periodismo, pero bueno, menos controversial.
No, claro. Vos nunca has callado.
No, tan amable no.
No, nunca has callado.
Bueno, debo
ni en
decir
tiempos
que
difíciles, son... gracias tiempo, a Dios.
Ni en tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles, sí.
Y vos encontrás, me pareció muy interesante eso que vos decís, que a veces las mujeres leen determinadas novelas y suprimen el aspecto, la contextualidad política.
No, Magdalena, no son las mujeres las que lo hacen. Los hombres leen las novelas de las mujeres y suprimen el aspecto político.
Ah.
Me expresé mal, quizá.
O sea, no, clara. Yo te entendí, por quizá, ahí te entendí mal. No, es que los hombres realmente... Yo creo que existe algo en... Y vos pensás, porque yo hace muchos años, yo me acuerdo que se discutía en el arte, en el cine sobre todo, no pude encontrar una cineasta, además no entraban tantas voces en un solo programa, pero como que se hablaba de una mirada femenina en la literatura, en el cine. ¿Vos crees que existe esa mirada femenina?
Yo creo que hay un acercamiento al lenguaje desde la mujer, lo cual no quiere decir que sea una mirada femenina, puede ser, pero yo creo que tenemos otra manera de abordar en profundidad. No es una como, uno dice femenino y parece una cosa blanda y de moñitos rosados, ¿no? No, desde la mujer, desde la cosa de la hembra, digamos, el lenguaje pasa por otro lugar. Porque el lenguaje viene sexuado, el lenguaje está... absolutamente erotizado en un momento cuando empieza a fluir, digamos, en la boca de cada uno. Margot Glantz solía decir que el agujero más peligroso de la mujer es la boca.
¡Ay, qué genial!
Es muy linda.
La extraordinaria mexicana, qué genial. Sí.
Y eso da miedo, eso da miedo, fíjate. En algún lugar da cierto... no sé si miedo, pero una prudencia, un alejamiento prudente.
Claro, o sea, que hemos llegado al nivel, o han llegado las... Porque no hay temas, mujeres, para nada, y de hablar, y de... Aunque el acercamiento, el abordaje, como vos decís, es de... desde una sensibilidad, pero de hablar de todo.
Absolutamente de todo, absolutamente, claro que sí. No tiene nada que ver, creo que es el peso que le damos a cada palabra, eso está estudiado desde la etimología también, el peso que se le da a las palabras es distinto, por la distinta educación, por todo lo que ha sido, todo el ocultamiento que ha vivido la mujer, todo el acallamiento. Entonces yo tengo la sensación de que conocemos los subterráneos de la lengua, los vericuetos más oscuros, porque ahí nos mantenían, ¿viste? En la oscuridad. Entonces me parece... lo hemos explorado a fondo, es muy interesante.
Me parece hermoso lo que decís. Parece hermoso porque definitivamente hemos abandonado las catacumbas, ¿no es cierto, Lisa?
Sí, absolutamente. Pero tenemos el conocimiento de las catacumbas,
sí,
lo cual no deja de ser interesante.
Ya lo creo. Bueno, mira, yo te digo que yo el año pasado en un momento que hice un programa de literatura, dedicado a la literatura, no sé si fue el que te invité, no fue ese, fue otro. Y de repente me llamó la atención que la gran cantidad de escritores y escritoras argentinos premiados, la mayoría eran escritoras. Salvo que Guillermo Martínez, que empezó con un premio, no me acuerdo cuál fue, a principios del año 2021, después estuvo el año jalonado por premios, sí, o por candidaturas de escritoras mujeres, ¿no es cierto?
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, ahora hay un plantel muy bueno de jóvenes, bueno, más o menos jóvenes, ya no son tan jóvenes de escritoras. Sí. Es muy lindo eso. Cuando yo empecé, la juventud era mirada con mucha desconfianza, ¿no? Yo tenía 20 y pico de años cuando publiqué mi primera novela y la ponderaban y decían, no parece joven, no parece una mujer, parece un hombre. Todas ponderaciones dudosas.
Claro, es que las categorías con que te evaluaban eran masculinas, evidentemente, ¿no es cierto? Claro. Decime, y bueno, yo pienso que tenemos que celebrar entonces, porque las cosas han cambiado y mucho, ¿no es cierto?
Mucho, mucho, sí, mucho, por suerte. Y después, hay muchas cosas han cambiado para peor, no, más allá de la mujer, ¿no? En el mundo, claro. En el planeta, en todo eso, que nosotros también peleamos por eso. Y cosas que han cambiado y hay que seguir machacando, ¿no? Porque hay leyes como la del aborto, pero hay muchos lados que se niegan a hacerlo, y hay pelea, la pelea es constante. Pero eso es interesante, también hay que estar despierto. Eso nos obliga a estar muy despiertos, sí.
Absolutamente. Mm. Bueno, Luisa, yo te veo siempre... siempre activa y tenés un pensamiento que no deja de evolucionar. Yo te admiro profundamente porque estás en todos los temas del presente. Bueno, no porque seas una antigüedad, sino porque realmente sos una mujer que abrió caminos a otras. Y sos una mujer que abriste caminos, que lo conociste a Cortázar personalmente, que bueno, que te diste algunos gustos que otras mujeres no tuvimos o no han tenido, ¿no es cierto?
Claro, bueno, también he viajado mucho.
Claro, has viajado mucho. En el cierre, vos, ¿cuál es tu pensamiento o tu opinión acerca de cómo nos está yendo sobre el final?
Yo creo que estamos en un momento muy, muy difícil, muy complicado y con mucho odio flotando alrededor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a apagar ese odio, a debatir como seres humanos, no como bestias odiantes. Entonces hay un lugar que está haciendo lo posible para sobrevivir y respirar en la superficie y salir del ahogo en el que estamos metidos, por toda la cuestión económica, por la pandemia, ahora por la guerra, por todas las cosas que... los incendios de las provincias, lo que fue Corrientes, por suerte se apagó. Y acabar con esa cosa tan denigrante, aún para los odiadores y las odiadoras.
Sí.
Es denigrante para todos y para la atmósfera.
Se me van los minutos.
Un aire de amor. Bueno, gracias.
Me parece fantástico ese voto contra el odio. Me parece fantástico, me parece muy bueno y creo que todos, mujeres y varones y todos los que nos escuchan deben tomarlo, ¿no es cierto?
Por supuesto, pues podemos gracias, estar en contra, Luisa. Podemos disentir, pero no odiar.
Sí. No, porque el odio hace que el otro gane.
Sí. Bueno, ojalá.
Un abrazo fuerte.
Chao, Magdalena, mil
cariño,
gracias.
Gracias a vos. Chao.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo.
Bueno, estimados oyentes, tal como les había comentado en mi editorial, hemos invitado a nuestro programa, tres mujeres que les ha ido bien con las luchas que tenemos las mujeres habitualmente, pero que son talentosas, premiadas, y una de ellas es Selva Almada, una escritora que ya es amiga de nuestro programa, la hemos invitado en alguna otra oportunidad. Buenas noches, Selva, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
En serio, ¿cómo se pasan los meses de rápido, no?
Sí.
¿Cómo van tus cosas?
Bueno, bien, con mucho trabajo, por suerte.
Eso es bueno.
Y bueno, y un viaje en puerta, que también es raro esto de volver a viajar, ¿viste?
Sí.
Ahora a mediados de marzo me voy a un festival en Girona,
Ah.
al MOT, así que bueno, ahí medio cerrando cosas y trabajos que tengo que entregar antes y para después irme unos días tranquila al
Qué
viaje.
bueno. Contale a nuestra audiencia qué es el Festival MOT.
Bueno, es un festival que se organiza allí en Girona,
Girona.
que este año tiene como tema central la literatura rural y bueno, me invitan a
Buenísimo.
mí a hablar un poco del tema a partir de mis libros, sobre todo bueno, de las tres novelas que están bastante atravesadas por el campo, por lo rural, por la naturaleza.
Muy atravesadas. Bueno, justamente yo les quiero contar a nuestros oyentes que a mí tus novelas me han atravesado desde la lectura por la maravillosa creación de climas humanos y ambientales que parecen un poco como en las novelas de García Márquez. No se puede separar a los personajes del paisaje, ¿no? Y también me acuerdo Ladrilleros, El viento que arrasa, más reciente tuya. Hay personajes femeninos muy fuertes, pero también hay conductas también de estereotipos masculinos. Entonces, me gustaría primero, antes de pasar a tu obra, preguntarte si a vos como mujer te resultó difícil o más difícil por ser mujer la carrera que has hecho, lo bien que te ha ido y los premios que estás cosechando. Tengo entendido que hay alguna de tus novelas la están llevando al cine, he leído, me parece.
Sí, dos novelas, El viento que arrasa, que la está, bueno, la tomó a su cargo la adaptación y la dirección Paula Hernández, o sea,
Sí,
otra directora mujer que
una
me...
directora muy
Sí,
talentosa.
muy talentosa. Y bueno, y Ladrilleros, que ahí la tiene Fernando Musa y también está trabajando, según entiendo, en la película. A ver, lo que me preguntaba, yo creo que tuve la suerte también de haber empezado a trabajar o de haber logrado quizá un poco más de visibilidad como autora en el medio de una coyuntura que es, bueno, estos últimos años donde el trabajo de los feminismos se ha hecho... Bueno,
Sí.
por suerte muy evidente en todos los campos, digo, también en el campo de la literatura. Y en una
Así es.
generación, bueno, me contabas que también está en el programa Luisa Valenzuela, que ella también una pionera
Sí, ella
que
es
nos
una
ha abierto el
pionera.
camino bueno, a las generaciones que hemos venido después. Y lo que te decía es que también... tengo la suerte también de pertenecer a una generación de escritoras
Sí.
argentinas que tenemos, bueno, que
Ah.
nuestros libros han circulado, circulan y han circulado un montón dentro del país, dentro de América Latina, fuera, bueno, escritoras
Sí.
premiadas internacionalmente como Mariana Enríquez, o bueno,
Claudia
Gaby
Piñeiro,
Cabezón,
Gaby Cabezón.
Camila Sosa, digo, bueno,
Muchas, muchas.
somos, creo que la literatura argentina de los últimos años, las novelas o los libros de las escritoras tienen, bueno, son libros realmente muy importantes y que han llamado la atención.
Muy importantes que han llamado por sus valores la atención.
Por
Y
su valor
además,
literario, claro.
no sé si yo pienso recorriendo este damero de los sectores de la cultura, que tal vez la literatura ha sido el ámbito menos difícil porque ya se cultivaba desde otros tiempos, es decir, y también se cultivaba el arte, no el cine, que es, hay una generación de jóvenes directoras, que es algo totalmente nuevo en el cine argentino y en el mundo. Pero,
Sí, pero de todas maneras, aunque es verdad que que las escritoras, digo, bueno, no es que empezamos a publicar o a tener notoriedad ayer, pero sí, todavía cuesta, incluso en este marco de estos últimos años, todavía cuesta encontrar una paridad, por ejemplo, en en las bibliografías de la academia, o sea, de la universidad.
sí,
Todavía hay
penetrar la
una
academia es
cosa
otra
pareja
cosa.
ahí. Sí,
Sí.
en el ámbito académico hay algo que todavía en el canon, que todavía no se ha zanjado con respecto a eso.
Exactamente. Sí, el canon diría que se hizo con una mirada patriarcal en todos los rubros o sectores de
En
la
todos los rubros,
cultura.
bueno, el rubro del arte también, de las artes
En el
plásticas,
arte más, diría
es
yo, porque
terrible,
escritoras
sí.
mujeres ha habido muchas ya en los siglos anteriores, muchas. Digamos, escritoras que fueron reconocidas, mientras que en
Claro,
el
sí.
arte la mujer estuvo muy invisibilizada, ¿no?
Sí.
¿Y vos sentís o sabés o tenés idea de si te leen más mujeres que hombres, si tu literatura llega de igual manera? Se me ocurrió porque es muy fuerte también la impronta del machismo de los personajes masculinos, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que no tengo muy claro ese registro. Yo intuyo que me leen más las lectoras mujeres porque de repente son los mensajes por ahí que
Que te
recibo, las
llegan.
redes, los que me llegan. Pero la verdad es que no sería injusto decir si me leen y no me leen los hombres porque la verdad es que
No.
no tengo mucha idea de eso. Sí es verdad que bueno, las novelas plantean universos masculinos, bueno, muy atravesados por el machismo, por la misoginia, por los patrones patriarcales. Y bueno, quizá eso incomode a algunos lectores varones, no lo sé, la verdad.
Eso, o sea, yo creo que en tus novelas obviamente se densifica o se hace más intenso por el hecho de que son ámbitos rurales. ¿No es
Bueno,
cierto?
sí, igual, de todas maneras, bueno, el machismo tiene esta cosa
Sí.
que digamos que atraviesa,
Todos los
estoy
planos.
usando todo el tiempo, perdón, la palabra atravesar,
Sí, pero
pero quiero decir,
sí,
bueno,
pero recorre, es cierto.
permea en todos los
Permea.
ámbitos, en todos los ambientes, en todas las clases sociales, pero yo como, bueno, mujer provinciana y que he vivido bueno, en una ciudad chica hasta y bastante conservadora como Paraná, donde pasé mis últimos 10 años,
Y eso que es
he
una
pasado
ciudad
toda mi
capital. Y
adolescencia,
eso que es una ciudad capital, ¿no?
sí, pero bueno, pero muy, muy conservadora.
Sí.
Pero digo, bueno, que he vivido más de la mitad de mi vida en la provincia, me doy cuenta de que sí hay menos, o había, bueno, por suerte todo esto ha cambiado en los últimos años bastante, pero había menos recursos para las mujeres a la hora de, bueno,
Eso.
de pedir
Exactamente.
ayuda, de plantarse, de darse, de terminar de procesar que. Bueno, que si duele no es amor, como dice una de las tantas campañas de los últimos años, o bueno, que había determinadas cosas que en el marco de una pareja, como las violaciones en el marco de un matrimonio que existen, que no estaba, digo que no, que no
Que
estaba
están
bien.
invisibilizadas,
Claro, y
han
todas esas
estado.
cosas me parece que estaban muy invisibilizadas y sobre todo difícil acceder a denunciar, a irse de la casa, a pedir ayuda.
Los personajes femeninos del viento que arrasa son conmovedores.
Sí, bueno, son pocos, el viento que arrasa es
Pocos.
de Leni, que es
En
la
realidad es
hija,
ella,
y las
la
otras dos que
chica.
están en ausencia, que son su madre y la madre de Tapioca.
Claro. Bueno, pero es un tendríamos que ir cerrando ya. Es un mundo más cerrado el de la mujer en ese contexto rural, ¿no es cierto?
Sí, y algo que a mí siempre me asombró de ese universo es que al mismo tiempo son mujeres muy independientes y muy poderosas porque son en definitiva las que llevan adelante la casa, las que crían a los hijos, las que a veces muchas veces trabajan también fuera de su casa, dentro de su casa y fuera de
Es
su casa.
cierto.
Pero hay algo del mandato machista donde hay una sumisión a lo que el hombre dicta o el hombre manda, que bueno, que es muy paradójica, pero bueno, tiene que ver obviamente con lo cultural y con la educación y con cómo
Por
nos han
supuesto.
educado a las mujeres hasta hace poco tiempo.
O sea que eso vos tenés claro que está cambiando, como yo pienso.
Yo creo que sí, yo creo que sí. No, probablemente esté cambiando
Llevará.
con más fuerza, claro, en las ciudades más grandes, porque otra vez el acceso a la información es distinto,
Sí.
pero sí, va a llevar tiempo, por supuesto, porque algo que lleva décadas y décadas, no se cambia de un día para el otro,
No,
pero...
no, no, no. Y además está demasiado internalizado en todos los sectores de la
En
sociedad, ¿no es
todos los
cierto?
sectores. Bueno, y lo que acaba
Claro.
de pasar en estos días, esa
Sí,
violación
terrible,
grupal a
es
plena luz del
terrible.
día en un
Eso
barrio
es en
céntrico,
pleno centro de la ciudad de Buenos
es
Aires, o
una
sea,
locura.
es terrible. Bueno, Selva, yo te agradezco muchísimo la presencia en nuestro programa. Vos sos una abanderada de esas mujeres que en definitiva, como vos decís, son fuertes e independientes, aunque están marcadas por la sumisión a una cultura de alguna
Sí.
manera, ¿no? Y nos seguiremos viendo en algún otro, ¿eh?
Bueno,
Muchos
gracias.
éxitos y muchas
Gracias.
gracias.
Te
Un
mando un
cariño
abrazo.
grande. Abrazo.
Chao, chao.
Chau, chau.
Un sendero solo de penas.
Estimados oyentes, luego, hay dos escritoras invitadas, pero no podía faltar una artista de las artes visuales, una gran artista como Lucía Pachenza, a quien tengo el placer de recibir. Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Bien, bien. Contenta siempre de hablar con vos y de que te acuerdes de mí. Así que...
Pero me acuerdo de vos porque estás, primero porque sos una amiga, segundo porque estás vigente y el año pasado tuviste un año fantástico de muchísima actividad. Nosotros en el editorial estuvimos hablando de lo invisibilizadas que han estado las mujeres en la historia del arte y de cómo de alguna manera aquella exposición que se hizo en Bellas Artes durante el año pasado, el Canon Accidental, contribuyó a darles un poco el mérito que tuvieron a la mayoría. Contanos vos de tu historia, porque vos sos una artista consagrada, premiada, hay obra tuya en museos, o sea, contanos, y sos una escultora, trabajás con un material terriblemente difícil.
Bueno, mira,
Con una materia.
hace tanto que nos conocemos, vos conoces bien mi obra, y realmente sí, yo soy una escultora dura, digamos, pero con ambiciones del espacio público. Y tuve suerte en eso porque he ganado los concursos que me han llevado a tener el monumento a los 400 años de Buenos Aires. Que lo hice con la colaboración técnica de arquitectos.
Obviamente.
Y lo mismo, bueno, el monumento al bandoneón, que también está en el de Abasto, es
Claro.
otro tipo de obra, pero es un bronce, qué sé yo, después gané el concurso también en la obra de una obra enorme en mármol, que se hizo con un método de pasado por puntos, que fue algo muy didáctico y se filmó todo.
Ahora, Lucía, yendo a una reflexión más general acerca de las mujeres en el mundo del arte, ¿vos qué pensás, cómo es la trayectoria, claro, de...
Es difícil y siempre fue difícil para
siempre
mí.
Fue difícil.
Y te voy a decir que, digamos, dentro de todo tuve suerte, porque yo pude hacer siempre lo que quise, pero siempre tuve que tener un perfil bajo, porque yo ganaba los concursos, pero le ganaba a hombres, a escultores, que eran muy, muy importantes también.
Claro.
Y bueno... me han pasado muchas cosas, desde cuando, por ejemplo, los inicios de mi carrera, yo ya estaba casada y tenía dos nenas chiquitas, y había pedido la beca Romero, creo que era una beca Italia, con un plan muy decidido sobre escultura urbana. Bueno, yo tenía así, siempre tuve unos métodos muy convincentes para los concursos. Y me acuerdo que en aquel momento vino Samuel Paz, que estaba en el Museo de Bellas Artes, estaba como curador de la beca, y vino a ver mi taller, mi obra, y me dijo que en realidad... Sí, que podía ser, que merecía, pero que yo tenía dos nenas, que tenía una casa, que... Y entonces me descalificó para el concurso, y así me descalificaron
Eso ha ocurrido no solamente con las artistas, ha ocurrido con las mujeres en otros tiempos. Afortunadamente, hoy esa realidad ha cambiado. Por eso yo lo que te pido es una reflexión más general, no solo de tu historia, porque yo lo que leía es que alguna de esas artistas de la exposición, El Canon Accidental, renunciaron a ser madres para hacerle lugar en una época en que era muy difícil para una mujer ser artista plástica en esa época, no se decían artes visuales. ¿Y cómo lo ves vos, cómo lo ves hace unas décadas, y cómo lo ves hoy, digamos, en el mundo de las artistas mujeres, que conocerás? Mira, unas cuantas.
Conozco muchísimo, y es más, tengo amigas de mi edad, yo tengo 80, es un poco menos también, que han desistido de tener hijos por seguir su carrera artística.
Claro.
Yo afortunadamente pude hacer
No tuviste todo. Que hacer eso.
No tuve
respecto que hacer eso. Respecto de las artistas más jóvenes de esta época.
Las artistas más jóvenes creo que ya fueron tomando otra... Es que la vida se ha hecho más... más pareja, el hombre
más paritaria, la vida entre hombres y mujeres se ha ido haciendo más paritaria.
Claro, son no es que colaboran con la mujer hoy día no, es la obligación, la misma obligación del hombre que la mujer, o dice
exactamente.
Siento, totalmente. A vos te consta también, Magdalena, por tus
por
épocas
supuesto.
Tenido que luchar vos como madre de tus hijos.
Obviamente.
Porque era, digamos, era lo común. Aunque yo realmente nunca tuve problemas en mi casa, tenía un marido excepcional, comprensivo, y siempre hice un trabajo, así como él se iba a los congresos de cardiología, yo me iba
claro.
Me fui a trabajar a Italia, me fui a trabajar a México.
Lo que pasa que, perdón que te interrumpa, lo que pasa que lo que yo veo es que también ha cambiado la actitud de las mujeres jóvenes. Vos tuviste mucha suerte porque tuviste un marido que te contuvo, que te acompañó, porque es difícil, porque no es fácil, sobre todo en la época en que fuiste joven y madre. Pero hoy, hoy entiendo que la mujer en todos los órdenes de la vida activa, como no solo en el mundo de la cultura, le da a su vocación un espacio, pero tan fundamental como el hombre.
Por supuesto, sí, eso ya no hay diferencia
Decime
realmente.
una cosa, y entre las artistas que vos podrías destacar o nombrar de estas últimas generaciones, aunque no sean todas jovenzuelas, ¿cuáles son las que podrías destacar por sus obras, por sus premios, por su trayectoria?
Mira, en realidad no sabría decirte exactamente. Hay gente muy buena, muy excepcional, sobre todo en pintoras, pero también
Pintoras.
sí, pintoras, dibujantes. Las grabadoras están como en vías de desaparición ahora.
Sí,
El
hay
grabado
menos.
es algo más.
Es que el grabado se
Sí, el grabado, ¿no es cierto? Como técnica. Ahora, sí, hay pintoras muy buenas y gente que mezcla y hace performance y hace fotografía. Mucha gente que
Hay
estaba en la gráfica
grandes fotógrafas, hay
se
grandes
volcó a la
fotógrafas.
fotografía. Ahora
Por
realmente ya.
ejemplo,
Sí.
Adriana Lestido.
Claro, Adriana Destido es una
Es
capo en
un
fotografía.
nombre mayor
Sí,
dentro del
sí.
arte argentino, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que pasa es que ella se ha dado a conocer como fotógrafa, pero hay gente
Totalmente.
que de pronto pinta, de pronto, y bueno, después hace fotografía, pero ahora parecería que cualquiera puede hacer fotografía con los teléfonos y demás, pero no es tan
Bueno,
sencillo.
hacer fotografía no siempre es hacer arte, digamos,
No,
¿no es cierto?
claro.
No,
Por
pero
eso.
tenemos mujeres que siguen con una gran productividad en distintos planos, como Renata Schuschen, por ejemplo,
Ah, claro, por supuesto.
es una artista visual, es una escenógrafa, creo que recién hace poco le acaban de adquirirle a Marcia Schwartz seis
Sí.
obras que pasaron a integrar la Tate Modern.
Claro, sí. O
¿Qué
sea,
implica eso a tu juicio como reconocimiento de las mujeres artistas en el mundo?
mira, pero también es un buen marketing. Se ve que tiene alguien que ha sabido dirigir su obra, porque hay
Obviamente.
tantas buenas artistas como Marcia, que es excelente en lo suyo, pero hay otra gente que es excelente también y no tiene esa, digamos, esa suerte. Ahora, yo diría que para hacer algo completo dentro de lo que es nuestro ámbito, tenés a Marta Minujín, que nunca le importó hombre, mujer, ella siempre adelante con lo suyo, ¿viste?
Bueno, Marta y Minujín no ha parado de crear desde los 17
Claro,
años.
por eso
No,
digo que
es un caso de una vocación
es
y de
un
una
caso
creatividad
aparte.
y sí.
Aunque Marta tenía un marido que la bancaba mucho, la
Sí,
contenía
sí,
mucho,
sí, 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 sí.
tenía
O
una
sea,
familia, una hija y
claro,
un hijo.
sí.
Bueno, realmente también ha tenido que, pero el arte por sobre todo. Ahora, en mi caso, yo también, el arte seguramente en algún momento me lo han criticado un poco mis hijas, aunque yo siempre iba con ellas a todos lados, pero
Claro.
tenía el taller en mi casa y es una forma de trabajar que te tiene muy atada al taller, ¿no? No es como una performance o
Claro,
otro tipo
entiendo,
de
entiendo.
instalación que
Bueno,
se hace en otro
Lucía,
lugar. Bueno, encantada.
perdón, Te tengo que interrumpir porque se nos han acabado los minutos y, sí. No quiero, obviamente, cortarte la palabra. Tu reflexión, de todas maneras, en relación con la situación de la mujer hoy, en 10 palabras, en el mundo del arte. Sí, o en el mundo de la cultura.
El mundo de la cultura. Mira, la mujer tiene el poder de crear y ahora también de manifestarlo, de ser libre, de claro. ser como quiere, de depender menos de la familia, del,
absolutamente.
De los demás, de la maternidad. Es decir, se está liberando bueno. de muchas ataduras.
Bueno. Bueno, este es el nuevo feminismo. Gracias sí. a Dios. Bueno, sí. Lucía, te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa. Que tengas un año tan exitoso como fue 2021, que sembraste de esculturas el Museo Carafa y tantos otros lugares. Y te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias. Chau, chau. Queridos oyentes, como constatarán, no hay tiempo para cierres. Simplemente estas tres mujeres hacedoras nos han hablado desde distintos enfoques y han estimulado a que todas las que están en el mismo rumbo sigan con su pasión, porque han soplado afortunadamente tiempos de cambio y la mujer está en una situación paritaria que antes no tenía. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, que tengan buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.